Adentolera, un espacio en Radio Almaina, la radio libre de Granada, donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que merodean sobre la salud mental. Bienvenida a este programa número 12 de La Ventolera, en el que varias compañeras están de baja por la inclemencia de esta primavera loca. Desde aquí os mandamos fuerza y salud. Hoy vamos a escuchar a José Domingo recitar dos de sus poesías y Manuel nos va a contar esta vez sus impresiones de la película El Maquinista. Además, en este programa os vamos a presentar un cómic que nos hemos estado leyendo últimamente y os vamos a leer algunos diálogos interesantes, a ver qué tal se nos da la radionovela. Y para terminar, vamos a hablar sobre un libro que ha salido recientemente, Más allá de las creencias, maneras alternativas de trabajar con delirio, ideas obsesivas y experiencias inusuales, editado por el colectivo Lo Común y la biblioteca social Hermanos Quero. Esperamos que disfrutes escuchándonos. ¡Bienvenidas!
La poesía es, la poesía es palabra que vela despierta, la poesía es...
Pues empezamos a abrir boca con el espacio habitual de Poesía Viva, donde José Domingo en esta ocasión trae dos poemas, ¿no es así?
Sí, quiero dar un recuerdo a María, que no está con nosotros y me acompaña siempre en la sección de poesía. Y ahora voy a empezar con la poesía La verdad no es una, la razón ninguna. La verdad no es una, la razón ninguna. Creíble y real la tuya, cierta y viable la mía. Partiendo del pensamiento, producto de la reflexión, aglutinamiento de ideas, se configura la opinión. Siendo diferente para cada mente que la crea. Por consiguiente, opiniones las hay a millares, tantas como seres con capacidad de raciocinio subyacen en el planeta Tierra. Cada forma de actuar, concebir la vida, moral, estética, vestir, son válidas, siendo la opinión individual y transferible. En la convivencia ha de florecer un intercambio libre y enriquecedor de opiniones. Y ahora vamos con el segundo poema, que es bastante idealista, El verdadero reto humano. La lucha por la paz, con conservación del medio ambiente, no es vana. Algún amanecer se fundirán el cielo con la tierra, mar y estrella, confundiéndose los negros, blancos, amarillos, las clases deprimidas con las privilegiadas, intercambiándose las distintas razas, sus conocimientos, formas de vida, abogando por un enriquecimiento mutuo. La envidia será cauce para la superación, el orgullo temperado por la razón. La ley del más fuerte será la del más capaz y sensato, aplacándose los instintos destructivos de la alma, estableciéndose la guerra del diálogo. Llegado el día, el sol y la luna se abrazarán con la naturaleza, raza humana y animales, siendo su consecución nuestro mayor reto. Caminemos todos juntos en su conquista.
Muchas gracias por estas poesías, José Domingo.
De nada.
Como ya sabréis por la música, seguimos con la sección Polvo de Estrella, en la que Manuel ha elegido la película El Maquinista. Adelante, Manuel, ¿qué nos cuentas sobre ella?
Hola chicos y chicas de Radio Almaina. Hoy os traigo una película muy interesante. Se llama El Maquinista. Esta película está dirigida por Brad Anderson y protagonizada por Christian Bale, Jennifer Hassan Lenny, John Marian, Aitana Sánchez Gijón, Michelle Irinais, Reg Ekatey, Amanaste, Lagrence Hill, Lear Jr., Craig Stevenson, Robert Long, Colin Stenderton, Ferran Laoz, Jeremías Sido, Chile Johnson, Buffy Davis, Marta Rubio, Nancy Grean y Moya Malcolm. Esto será muy, muy largo porque hay muchos intérpretes, pero bueno. Bueno, voy a la película. Esta película me pareció un drama de risa. Es tan dramática que tienes que reírte. Por lo menos yo. Me identifico mucho con el protagonista. Él adelgazó unos 30 kilos para hacer la película. Y yo en la película de mi vida engordé 130 kilos. Yo estaba cuadrado y él anoréxico en la película. Él empieza a buscarse a sí mismo y se encuentra. Yo no sé ni quién soy, sé que soy alguien, pero no me encuentro. Yo me conformaría con encontrarme como él, aunque fuese para mal. Aparte que El Maquinista me parece un poco Quijote, lucha contra molinos de viento y al final triunfa encontrándose a sí mismo. Hay sentimientos de culpabilidad que están ocultos, pero esos sentimientos de culpa le llevan a encontrarse y a saber quién es y liberarse de la carga que lleva dentro. Es como si una fuerza sobrehumana le castigara, como si su cerebro le jugara una mala pasada. Esto le viene de un pasado que por circunstancias de la vida él quiere olvidar. Y su cerebro o su subconsciente le da señales. Y el consciente le dice que no, que tiene que encontrarse, pase lo que pase. Vamos, que tiene que recordar y afrontar la verdad, que cuando recuerde podrá dormir, porque él llevaba un año sin dormir. Esta película podréis conseguir verla por internet. Es de 1900 y algo. Ya no la ponen en cartelera. Yo que vosotros la buscaba por internet o por Google, por donde podáis. Os va a gustar. Hasta pronto, almaniense.
Manuel, pues a mí me apetece ver la peli y parece como que es mucho de búsqueda personal, aunque parece también como de ciencia ficción, ¿o no?
Bueno, es muy fantástica, pero es de muchas alucinaciones mentales, ¿no? Porque él tiene muchas alucinaciones. Es que la cosa es que si explico esto, destripo un poco la película.
Vale,
pero no. Qué remedio, ¿no? ¿Qué remedio?
Ya, pero no vamos a hacer spoilers, ¿no? Tampoco.
¿Qué es spoiler, niño? Pues, ¿no?
Pues que es destriparla.
Vale, pues entonces, entonces, es de muchas alucinaciones. Él tiene muchas alucinaciones porque siente culpabilidad por una cosa que le sucedió en el pasado.
Ajá. Vale.
Y entonces ese pasado le vuelve a él mentalmente. Uh-huh. Y hasta que no se recupera, pues al final, bueno, si digo esto al final...
Es una especie como de flashback de como un hecho traumático.
Sí,
¿vale?
Sí.
Porque cuando dicen que, vamos, cuando experimentas, o sea, es una de las cosas que te pasan cuando experimentas un trauma así fuerte, que puedes revivir la experiencia aunque no te acuerdes, pero de repente te viene y te invade.
Sí, sí, más o menos.
La sensación que da al verla... ¿Es de tristeza, de agonía?
Entre sufrimiento, agonía, un poco... Te metes en el personaje del chico, del Bale este, de Bale. Te metes en el personaje de Bale y sufres con él un poco, pero claro, también de tan dramática que es, se puede decir,
Yo me reí un poco. Vale. ¿No? Porque es que hace unas cosas, unas alucinaciones, tiene unas alucinaciones que... Luego, claro, también tiene alucinaciones dramáticas, ¿no? Muy, vale, muy dramáticas, muy complicadas, ¿no? Mm. Pero algunas son para reírse, ¿no? No son para, vale, para divertirse un poco con ellas, ¿sí?
Yo me la apunto para verla, porque sí que me apetece un montón.
Os la aconsejo, la veis, muy buena. Y no es el maquinista de las generales, es el maquinista seca, ¿eh? El maquinista seca.
Vale, es eso. Yo cuando leí que ibas a hablar sobre el maquinista, pensé que era esa.
No. Ah, y sabéis que, ya sabréis que Christian Bale es el que hace Batman.
Ah, no.
Que por cierto, pasaron ayer una película suya, la de... ¿Cómo es la...? La de esa que la que se hace el Batman, en la que la primera que se hace el Batman, que se hace con el personaje.
No sé cuál. O sea, pero de las antiguas.
No. De las modernas. Modernas sería de 2000 algo, 2000, vale, y pico, vale. 2000.
No sé, no me acuerdo ahora del nombre.
Es que no me acuerdo tampoco del nombre, es que no me acuerdo el nombre de la. Pero la hace el maquinista es el que hace el que hace de Batman.
Vale, guay.
Y ya le veréis que está como un fideo, está en los huesos, se notan las costillas, en fin.
Ah, eso. Y oye, ¿y tú cómo adelgazaste tantos kilos? Porque ahora estás hecho un pincel.
Pues yo me puse a dieta, vale, empecé a andar un poquito, poco a poco, empecé, vale, muy poco a poco, me costó mucho soltar los kilos, ajá, pero yo estuve en agudos y nada más entrar en agudos me puse una dieta.
Vale.
Y poco a poco fui adelgazando poquito a poquito y yo pesaba 130 kilos.
Joder.
Yo llegué a pesar 130 kilos, no sé si habré enseñado una fotografía mía en la que estoy,
sí,
gordo.
Sí, yo sí te he visto.
Y es increíble, pero sí, poco a poco y con dieta, mucha dieta, y andando un poquito y esforzándome un poco haciendo mover, porque claro, antes de que muriese mi madre, yo no me movía para nada.
Guay.
Yo lo mío era la cama, el sofá y buenas comidas, buenos cocidos, buenas judías, buenos potajes, ¿entendéis?
Sí.
Y me empecé a engordar y hasta que llegué a los 130 kilos. Y yo tengo una medida de estatura de 1,88, que no soy muy alto ni muy bajito, bueno, sí, ni bajo ni subo, pero sí.
Vale, guay. No, me sorprendió, la verdad, que cuando te vi. La verdad que guay, fuerza de voluntad y eso, y sobre todo si te sientes bien, si no, pues...
Sí, sí, me siento estupendamente, mucho mejor que estando grueso, ¿sabes? Porque con la gordura, mira, me daba una serie de ataques que cuando iba con la compra con mi madre, por ejemplo, y no, el mercado estaba muy, muy lejos de mi casa, estaba unos 100 o 200 metros de andando, 100 o 200 metros.
Vale.
Y la cosa es que me ahogaba, me ponía a morirme.
Claro.
Y es que de tan mal que me ponía, a veces ni me vestía, claro, me quedaba en la cama y digo, ¿para qué voy a salir si me voy a morir, no? Si me voy a...
Pues yo me alegro, la verdad, que hayas tenido ahí fuerza de voluntad, sobre todo, sí, para pillar como más salud y más calidad de vida, ¿no?
Sí. Para mí, por lo menos, así como estoy, me va mejor que cuando estaba grueso.
Guay. ¿Queréis preguntarle algo más?
No, gracias.
Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, Manuel. A vosotros.
Es el río que en el Pedregal. Él cuidará de nuestro amor. Esta mañana, ¿recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser. Sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser.
Escuchando La Ventolera, un programa de la Asociación Zapame, Salud para la Mente, en Radio Almaina, la radio libre de Granada. En La Ventolera nos adentramos en los mitos y realidades que merodean sobre la salud mental. ¿Nos acompañas? Puedes escucharnos en el 88.5 del día o en la web radioalmaina.org. También en la web puedes informarte de cómo apoyar a Radio Almaina, la radio libre de Granada.
Estás escuchando La Ventolera, en el 88.5 del dial en Radio Almaina. Y hoy vamos a hablar del cómic Yo, loco, de Antonio Altarriba y Queco. En la sinopsis de la obra dice así.
Ángel Molino, doctor en psicología y dramaturgo fallido, trabaja para Otrament, observatorio de trastornos mentales afiliado a Pfizer, una conocida farmacéutica internacional que utiliza cobaya humana en el desarrollo de nuevas drogas. Su trabajo consiste en crear nuevos perfiles psicológicos, patologizables, que aumenten el consumo de los fármacos producidos por Pfizer. Ángel tiene sueños oscuros, vive atormentado por un pasado que no consigue dejar atrás, refugiándose en el estudio de la psique de los demás para exorcizar la suya propia. Pero cuando un compañero que decide denunciar las malas prácticas de Otrament desaparece, entrará de lleno en una trama de conspiración, paranoia y terror que le arrastrará a las fauces de la locura.
Y para que os animéis a leer el cómic, hemos sacado un diálogo que os vamos a representar, en el que se ve la esencia de la obra.
Presentaciones oficiales aparte. Mi nombre es Narciso. Nada de doctor hoyos entre nosotros. Vamos a ser compañeros, así que podemos tutearnos.
Por supuesto, yo me llamo Ángel.
Encantado.
Lo mismo.
¿Podrías enseñarme las instalaciones? Solo he tenido tiempo de ocupar mi despacho.
Me temo que no soy la persona indicada. Hay zonas del edificio que no he visitado nunca y tenemos cláusulas de confidencialidad en nuestros contratos. Nadie habla de su trabajo. Creo que en esta zona vigilan las comunicaciones de otras farmacéuticas. Ya sabes, espiar a la competencia.
¿Es cierto que experimentáis con pacientes? He oído el rumor de varias sedes de CIFI.
Ah, ¿sí? Primera noticia. ¿Experimentos con personas internadas en este edificio?
Sí, casos graves con los que ensayáis nuevos medicamentos.
Pues ya hemos llegado a mi despacho.
¿Puedo pasar un momento?
Bueno, no tiene nada especial. Será muy parecido al tuyo.
Es que quiero hacerte una pregunta personal. ¿Tú eres Ángel Molinos, el autor teatral?
Vaya, ¿cómo lo has sabido? Solo llegué a estrenar un par de obras y hace más de 20 años.
Yo vi tu obra Van Gogh al suicidio de la sociedad, una excelente adaptación del ensayo de Artaud. Decías que Van Gogh no estaba loco, que fue la sociedad quien lo consideró su creatividad una patología.
Precisamente esa obra atrajo la atención de otra mente. Adivinaron mi potencial para crear perfiles psicológicos. Me ofrecieron un contrato y acepté. Al fin y al cabo, sigo haciendo teatro. Defino caracteres, elaboro personajes.
Ya, pero ahora trabajas para el otro bando. No defiendes a los locos, los creas. Aunque no veo que no has olvidado tu época de escritor.
Han pasado muchos años y el mundo ha cambiado. Hace tiempo que dejé de luchar contra molinos de viento.
Y lo dice el doctor Molinos. Pero tienen razón. ¿Quién cree todavía que la industria alimentaria trabaja para nuestra salud o la cosmética para nuestra belleza? Todos trabajan para incrementar beneficios, aunque sea a costa de nuestra integridad física. Desde luego, las farmacéuticas no quieren curarnos, sino cronificar las enfermedades, hacernos adictos a los medicamentos. Ese es su negocio. Puede que solo la industria armamentística cumpla los objetivos que confiesa, pero precisamente no hace alarde de ello. Pues te confesaré algo. Empiezo a estar harto. Creo que hacemos un trabajo de mierda. En cualquier momento tiro de la manta. Denuncia a Pitzing y sus chiringuitos para inventar enfermedades. Así que ya sabes, si un día te cuestionas tu función en otra mente o simplemente quieres volver al teatro, avísame. No estarás solo.
Si os animáis, podéis encontrar este cómic, además de en las tiendas, en préstamo gratuito en la Tebeoteca de Granada, un lugar donde compartir la pasión por los cómics y echar un buen rato. Puedes pasarte todos los jueves no festivos, de 5 y media a 9, en la sala de arriba de la tienda Comics Dune, en la calle Cruz número 2. ¡Animaos!
Nicky played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the nast with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego,
ya para terminar nuestro programa, en la sección de pinzas y ollas, Amaya nos propone hablar sobre el libro Más allá de las creencias, maneras alternativas de trabajar con delirios, ideas obsesivas y experiencias inusuales, del autor Tamasi Egnis Okinis y editado por el colectivo Lo Común y la biblioteca social Hermanos Quero.
El enfoque de proporcionar ayuda para afrontar y convivir con las creencias inusuales en vez de empeñarse en su eliminación, que además suele generar desconfianzas, no solo parte de la realidad práctica de estar ya mejorando las perspectivas vitales de muchas personas que han pasado a vivir una vida que sienten más valiosas y menos difícil. También implica un posicionamiento ético y político, que no solo respeta, sino que también valora la diferencia y la diversidad en la sociedad, el derecho a ser, pensar, sentir y hacer distinto. En la obra nos hablan sobre unos principios fundamentales. Uno de ellos es escuchar. Para las personas con creencias inusuales, a menudo es de gran ayuda poder hablar con alguien que acepta sus experiencias como reales y no intenta explicarlas como un delirio o un error de procesamiento de la información. Permitir que las personas hablen de sus creencias y escucharlas de forma activa, sin el objetivo de patologizarlas o modificarlas, es normalmente un buen comienzo y puede ser beneficioso en sí mismo. Esta escucha y aceptación es beneficiosa porque no aliena a las personas con creencias inusuales. Tampoco establece diferencias de poder al insinuar, sea intencionalmente o no, que la visión del mundo de la persona con creencias inusuales es incorrecta y que la persona que trata de ayudar tiene una visión correcta. Al no intentar cambiar las creencias de esta persona, se mantiene su autoestima y, por tanto, este enfoque puede proteger de la depresión y de la identidad negativa de uno mismo. De hecho, las personas con angustia pueden obtener una gran ayuda cuando son escuchadas de esta forma y cuando los otros se interesan por ellas y por sus vidas. Escuchar activamente implica intentar entender cómo las experiencias hacen sentir a los individuos. Se usan estrategias como la reflexión y el comportamiento no verbales para hacerlos sentirse escuchados. Para proporcionar la mejor ayuda a personas de este tipo de dificultades, es importante saber escuchar, no negar su experiencia, sino tener cuidado de no aumentar sus miedos. Además, el apoyo emocional se puede trabajar dentro del sistema de creencias del individuo y permitirá al terapeuta o la persona que trabaje, que trate de ayudar, sugerir estrategias para aliviar sus problemas tal como los percibe. Esto se describe con más detalle en el próximo apartado. Por ejemplo, pone hablar con sacerdotes puede ser útil cuando la persona tiene creencias inusuales relacionadas con la religión, ya que pueden tener un mayor conocimiento del tema que muchos profesionales de la salud mental. Luego, otra de las recomendaciones o de las estrategias es pensar creativamente. Las diversas técnicas y ejemplos aportados en este libro no solamente son solamente sugerencias y deben ser utilizadas como trampolín hacia ideas nuevas. Para trabajar de esta manera es preciso dejar de lado la propia realidad e introducirse dentro del mundo de la persona a la que se quiere ayudar. A continuación, hay que pensar qué cosas puede hacer o pensar para permitirles vivir mejor en su vida, con su propio sistema de creencias. Pensar de forma creativa y lateral sobre qué tipo de cosas pueden hacer para gestionar y vencer sus problemas. Después de todo, lo que la persona está diciendo puede ser una descripción correcta de hechos, aunque sea improbable. Por lo tanto, en lugar de buscar más y más maneras de refutar sus ideas, puede ser mejor ayudarnos a afrontar la situación tal y como la perciben. Muchas de las estrategias, como conocidas y razonables para la gestión de la ansiedad y la resolución de problemas, tales como prepararse de antemano para situaciones difíciles, pueden aplicarse fácilmente al enfoque de trabajar dentro del propio sistema de creencias del individuo. Ejemplos de cómo usar la propia iniciativa a la hora de ayudar a la persona desde su propia realidad incluyen las siguientes situaciones. Si alguien siente que su espíritu le ha abandonado y está muy angustiado por ello, puede serle de ayuda revisar la bibliografía espiritual existente y contactar con organizaciones relevantes para encontrar formas de que este espíritu regrese. Otro ejemplo es el de alguien que está deprimido porque piensa que es portador de VIH. Aunque numerosas pruebas demuestren lo contrario, y piensa que le queda poco tiempo de vida. Lo mejor en este caso sería comportarse como si esa creencia fuera cierta, animándolos a vivir el momento y hacer cosas que se sienta que son importantes. De la misma manera, las personas que tienen recuerdos desagradables o flashback de incidentes a los que la comunidad científica no da mucha credibilidad, como por ejemplo las abducciones alienígenas, pueden recibir ayuda de la misma manera que aquellos que tienen síndromes de estrés postraumático tras un ataque violento. Y bueno, esto es lo que os traigo hoy para que hablemos.
Muy interesante, Amaya, muy interesante, niña. Porque mira, yo, por ejemplo, tú cuando hablas de esto, mete al psiquiatra o psicólogo y me ha sorprendido mucho a un sacerdote.
Sí. Ay, perdón.
¿Tú me aconsejarías a mí hablar con un sacerdote de mis problemas y eso? ¿Tú me aconsejarías a mí?
Pues no lo sé, yo no conozco a ninguno del que me fíe. No te recomendaría a ninguno.
Más o menos,
porque sí. No conozco a ninguno del que me pueda fiar, pero...
No, pero yo, por ejemplo, vamos a ir a un extremo. Un sacerdote comunista, por ejemplo. ¿Tú me aconsejarías hablar con un sacerdote comunista o anarquista o algo colectivo, por ejemplo? ¿Socialista o...?
Me da un poco igual la ideología. Yo, con que sea respetuoso con las creencias de las personas y no te vaya a decir que eso que te pasa es porque es el demonio o alguna, que encima te vaya a echar más mierda, sí, ¿sabes? Sí, sí. Si te va a ayudar a trascender lo que te está pasando, por supuesto.
Porque yo, por ejemplo, mira, yo en esto de los espíritus y esas cosas de la bueno, actuaciones marcianas o ovni o cosas de esas, ¿no? Pues soy un poco experto, no, soy un expertillo, no soy un experto, pero un expertillo.
Vale.
Porque mira, yo, por ejemplo, tengo señales, por ejemplo, muchas veces, estoy en casa, por ejemplo, y mira, en mi cara física, ¿no? Se pone como otra cara antimateria, uh-huh. Como una antimateria.
¿Y tú lo ves en el
y
espejo?
Y yo lo veo, no lo veo en el espejo, no lo veo. Lo veo en mi misma mente, en mi misma psiqui, ¿no? Veo la otra cara. Por ejemplo, muchas veces yo he hablado contigo, uh-huh. Tu cara reflejada en la mía, he hablado contigo. Uh-huh. Y claro, la realidad no coincide con lo que es eso, porque yo, por ejemplo, sé perfectamente que vengo y te pregunto si tú has hablado conmigo o tú y yo hemos tenido este tema de esta forma, y tú me dices a mí que no, ¿no? Que es decir, que las voces no son reales, ¿no?
Yo
que
te
no.
puedo decir que yo no tengo recuerdo de haber tenido esa experiencia, pero yo no puedo negar que tú hayas tenido esa experiencia. No sé si me entiendes. Yo no puedo corroborarla porque yo no recuerdo eso.
Sí, sí, tú no, exactamente.
Pero
tú no recuerdas.
Que a ti ya te haya pasado.
A mí me ha pasado, Yo, no yo solo no
lo,
contigo.
Yo porque lo voy a poner en cuestión.
No solo contigo, sino con mucha gente, ya. Muchos amigos, con mi misma madre muerta, por ejemplo. Pues yo he hablado con ella. Yo no es que, claro, yo sé que eso no es real, no es una cosa real, pero en fin, que dentro de la fantasía mía, yo he vivido con mi madre.
Bueno, el texto que has leído hace hincapié en la escucha y me ha recordado a los agentes de apoyo mutuo que se basan en eso, en la escucha, y no intentar inculcarle ninguna doctrina ni dar consejos. Lo importante es eso, es la escucha, y me parece importante que de este libro haga hincapié en ello.
Mm-hmm. Bueno, a mí me parece, o sea, eso es súper primordial, y sobre todo una escucha desde un lugar muy abierto, o sea, no pensando que yo tengo la razón y que el otro no, sino simplemente a ver qué es lo que le está pasando a la otra persona e intentar comprenderlo, no sé, como una escucha abierta, ¿no?
Sí, muy interesante, ¿no? Sí, no, te he dicho, yo no sé, ya te he dicho mi experiencia sobre ovnis, pues, ¿qué te diría? Yo me creo que tengo hasta un ovni mismo, ¿me entiendes? Por creerme, me creo que tengo hasta un ovni mismo, ¿no? Que yo he tenido experiencia...
De mi propiedad.
Yo
Oye,
tenido...
pues a ver si me da una vuelta. Que yo
a ver
si
te da una vuelta, sí, sí. Hijo, ¿eh? Yo, por ejemplo, te voy a contar una experiencia, si me lo permití. Yo estaba en el pueblo, ¿no? Estaba en la casa de un tío mío. Y así había una cuesta muy pronunciada allí. Nosotros estábamos abajo, había una cuesta muy pronunciada y arriba había unos edificios. Y más para allá estaba el cementerio, ¿no? Entonces vi como una luz roja muy grande, una nube roja muy grande, y me quedo fijándome y digo, coño, un avión. Y me dice enseguida un amigo mío que había allí conmigo, dice, Manolo, eso no es un avión. Y digo, no, entonces yo caí, digo, eso no puede ser un avión. Y efectivamente, no solo lo vi yo, sino que lo vieron más gente aquello, ¿eh? ¿Entiendes? Por ejemplo, es una experiencia que no sé, sobre OVNI, es una experiencia que tengo yo.
Que lo viste.
Lo vimos, no solamente yo, ¿eh? No solamente yo. Se puede decir que puede ser una alucinación colectiva, como queráis llamarlo, pero no. Fue cierto.
El expresarlo puede ayudar a que otra persona te escuche y las alucinaciones que tú te puedes creer que son reales te haga ver que no son reales.
Yo es que no sé, no creo que vaya por ahí los tiros. de que te hagan ver que no son reales, porque para ti sí lo son, porque las estás teniendo ahora, o esa experiencia, porque no me gusta llamarlo alucinación. Para mí, como el punto es, ¿eso te facilita la vida o te dificulta la vida? Si son experiencias inusuales, ya sea olfativas, ya sean táctiles, ya sean visuales, ya sean auditivas, o creencias inusuales, o maneras de entender el mundo ¿no? diversa, si eso te dificulta la vida, vale, vamos a meterle mano, ¿no? Vamos a ver de qué manera no te joda la vida.
Sí, ¿dónde proviene eso? Más o menos, ¿dónde proviene eso?
Claro, ¿no? porque en realidad, o sea, toda experiencia tiene un para qué, ¿no?
¿Por qué?
Yo es que no me gusta tanto el por qué, porque es como más de la cabeza, sino para qué te está sirviendo a ti esa experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido escucha de voces en momentos puntuales, y a mí la escucha de voces me ha servido, por ejemplo, para no entrar en agudos. Una experiencia que tuve, porque me decía la voz lo que le tenía que decir la psiquiatra para no ingresar, que yo no quería ingresar. Entonces, pues bueno, a mí me vino muy bien en ese momento.
Yo, Maya, al contrario.
Ya.
Las voces mías me llevaron al agudo.
Ya.
Me llevaron al agudo, me llevaron a la comunidad terapéutica, me han llevado a todos los sitios. Yo, el levantarme por la mañana y empezar las voces a funcionar. Y también te digo una cosa, claro, yo comparto, hombre, yo no sé, científicamente los psiquiatras o los científicos dicen que es unas conexiones falsas que se nos hacen en el cerebro que hace que oiga voces, pero digo yo concluyo un poco y digo, pero oiría una voz.
Pero ¿y quién dice que son falsas y cuáles son verdaderas?
Exactamente, si es a lo que voy, Amaya.
Es verdad,
si,
que tiene unas cosas.
Si es a lo que voy. Yo para mí son totalmente verdaderas.
Ya.
¿Entiendes? Uh-huh. Aparte de eso, que me inducen a hacer cosas. Me inducen a realizar muchas cosas, uh-huh. Pero no por mi yo personal, sino porque ellas lo ordenan así.
¿Y tú te sientes ahí libre?
No, yo me siento esclavo, claro. Y una mierda pinchando un palo.
Claro, y a mí me parece que eso, en ese sentido, es como, ojo, pues para esto puede servir este tipo de abordaje, ¿no? Porque si te está haciendo sentir mal y tienes mensajes que te están diciendo, te están coartando tu libertad interna y tu libertad de acción, pues coño, eso hay que trabajarlo, vamos. Creo yo, en el sentido de que no tienes por qué ser esclavo de nadie.
Claro, sí, si es que, pues exactamente.
Eso.
Exactamente, estamos de acuerdo totalmente.
Claro.
Totalmente.
Entonces, claro, hay experiencias inusuales que, por así decirse, pueden ser nuestras aliadas y otras que pueden ser nuestras enemigas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo me pondría a trabajar con las que no nos van bien, con las que no. No creo que vaya tanto con lo que, ¿no? Las conexiones que sirven o no sirven, sino lo que te hace feliz o estar bien a gusto con tu vida o lo que no.
Ya, claro, pero la cosa es que llegan a mí, por ejemplo, mi voz, llegan a inundarme de tal manera que yo no sé si soy yo, si son las voces, si yo, por ejemplo, me como un caramelo, me lo estoy comiendo yo, o me lo ordenan las voces que me lo coman el caramelo, si voy por la calle y que se ríe la gente, por ejemplo, y creo que se están riendo de mí, o las voces me dicen, no, así es que todos somos telépatas, todo el mundo sabe tus problemas, quién eres, quién no eres, digo, yo me avergüenzo yo mismo me como el coco, me acongojo, me agonizo de mal. Yo sé, es muy una cosa muy.
¿Y en el grupo de escuchadores trabajas estas cosas para poderle poner, por ejemplo, se me ocurre un poco de como límite, ¿no? De empezar a tener un poco de control y que no como que no te invadan, ¿no? No, que no te sientas tan abrumado, o poder ir rebajando poco a poco ese decir, güey, que me siento un poco así, ¿no?
Bueno, yo puedo decir el nombre o no puedo decir nombre. Decimos, o la gente del taller de voces, del grupo de voces, dicen que hay ciertos trucos que a ellos les funcionan.
Claro.
Hay ciertas normas que a ellos les va muy bien.
Claro.
Por ejemplo, no dar tanto poder a las voces, ¿eh?
Claro.
Disminuir su poder, ¿no?
Entonces eso está guay.
La cosa sí, claro. Pero a mí no me funciona la malla.
Vale.
La cosa es que yo muchas veces digo, bueno, yo odio tanto a las voces que las amo.
Uh-huh.
A mí en la vida no me ha amado nadie.
Ajá.
Nadie me ha querido. Uh-huh. O por lo que sea. Uh-huh. Mi madre me solía decir, por ejemplo, Manolo, tú tenías que haber sido una niña, porque yo era una niña y tú viniste niño. Yo no sé, la pobre, si me querría, no me querría. Uh-huh. Mi padre murió a los 28 años, no sé si me querría, no me querría. Mi abuela, más o menos, no sé si me querría o no. Yo lo único que sé es que he dado todo el amor que he podido. Uh-huh. Y como aquel que dice, yo me quedo seco. Uh-huh. Yo ya no puedo dar más amor. Yo ya ni siento nada por nadie, ni siento uh-huh. nada por mí, ni siento nada por las voces.
Bueno, pues lo siento mucho, pero no te creo nada. Eso ahora no. mismo no te creo nada. Es que no te creo. O sea,
¿pero por qué no me crees, Amaya?
Porque, chiquillo, te conozco y eres una persona súper amorosa y das afecto y das cariño. Entonces, claro. No te creo. O sea, esto último que estás diciendo, no te lo creo.
Bueno, vaya, yo me he sentido así, niña. Yo lo he sentido.
Ya, pero yo te digo de lo que desde cuando te conozco y de lo que te conozco.
Ya, si no, si te voy a decir una cosa, los amigos tal vez me hayan querido más que mi propia familia. En eso sí te doy la razón.
Pues mira, qué guay, porque los amigos escogen.
Mamá, eso sí, en eso llevas razón, sí. En eso llevas razón. Y yo te digo, exactamente, yo he querido mucho a mi familia, yo he querido mucho a mi madre, la he querido con locura. Yo, por la única persona que hubiera dado la vida a Maya de verdad, es por mi madre. ¿Entiendes? Mm. O por mi padre, o por mi abuelo, o por. Mm. Pero de verdad, dar la vida, lo que es dar la vida, es por mi madre.
Bueno.
Pero la cosa es porque yo me ha criado ella, hombre, yo he tenido momentos que ella ha estado trabajando y yo he estado en un internado.
Ya.
Ella ha pasado toda la semana en un internado, yo la veía los fines de semana, por ejemplo. Claro, que en aquella época no escuchaba voces, ¿sabes, Amaya? En aquella época yo las voces no, ni las sospechaba que yo iba a escuchar voces, ¿entiendes? Uh-huh. Pero claro, ahora las voces me hacen como echándome para atrás, analizando los recuerdos que yo tengo. Uh-huh. Y yo, coño,
yeah.
¿Y esto cómo es así? ¿Cómo fue esto así? ¿Cómo no fue así? ¿Por qué fue así? ¿Por qué no fue así?
O sea, que sí te sirven como para hacer un análisis de tu vida.
Sí, sí.
Están
ahí
y te están prestando un servicio, ¿no?
En parte sí, pues te digo que del odio, dicen que del odio hay...
Del amor, del cariño.
Se hace el cariño, ¿me entiendes?
Vale.
¿Entiendes?
Vale.
Pero que son muy duras conmigo, las pozas son muy duras conmigo. Yeah. Yo sé que con mucha gente son muy duras también.
Yo voces duras no, pero por ejemplo hay una como, y eso lo he tenido que trabajar mucho en terapia, como y yo creo que eso es muy extendido, una exigencia interna, ¿no? De como de ciertas presiones o de una idea de lo que llaman ahí el ideal del yo, de lo que tienes que ser en vez de relajarte con lo que eres, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Que yo creo que es lo que le pasaba un poco al maquinista ese de la película,
sí.
Que se enredaba ahí en querer ser otra persona y al final se relaja siendo él.
Siendo él, exactamente, se descubre él y puede dormir por fin puede dormir, que llevaba un año sin dormir el tío.
Y puede descansar, y descansa, de una puñetera vez.
Se queda más relajado, que más gusto que un arbusto.
Guay. Oye, ¿queréis comentar algo? Porque nos estamos hundiendo,
Estamos hablando más allá y vosotros estáis a dos velas.
No, yo es que me resulta muy interesante. Yo experiencia con las voces no he tenido. Yo eran como delirios de me creía el premio Nobel y tal. Pero vamos que...
Bueno, pero eso también son como creencias inusuales, ¿eh?
Sí.
Eso. Espérate, que tú te creías que era el premio Nobel de literatura. Bueno.
Me daban, yo miraba la televisión cuando iban a dar el premio Nobel, creía que me lo iban a dar a mí, y me compraba libros del premio Nobel que le daban y lo comparaba conmigo.
Y yo, salía perdiendo.
Y digo, a esto no superaba.
Ah, qué guay.
Y así.
Pero es que yo me creo que sí, éramos de Europa y éramos ¿cómo se llama esto? Es donde hay muchos hoteles que se juegan, muchos casinos, ¿cómo es? Las Vegas.
Que te crees que tienes pasta gansa, ¿no?
Que me creo que tengo millones,
hombre,
millones,
pa
millones.
Para tener un ovni hay que tener pasta.
Sí, también es verdad.
Pero yo, la verdad, yo lo disfrutaba y luego cuando ya iba mejorando... Ya lo echaba de menos yo esas ensoñaciones, ¿no? Esas creencias, lo echaba de menos esa sensación.
¿Y de qué manera has podido poner eso en tu vida, aunque sea en menor escala? Pero porque tú has publicado al final libros, ¿no? O sea,
sí, yo he publicado dos libros y tengo novelas, tengo más... Pero tuve que dejarlo porque recaía. Yo llegó un momento que era la creatividad. Yo tenía dibujos también y carteles con poemas y dibujos. y yo me volqué a la creación y fue ya obsesiva, compulsivamente, ¿no? Y me ponía mejorcillo y recaía y tuve que tomar la decisión de dejarlo.
Pero Domingo, llevas camino, por ejemplo, de algún día tal vez, quién sabe, niño, lo que te depara la vida, todavía eres joven y todavía te queda un montón de vida todavía por vivir.
Sí.
¿Quién me dice a mí que no escribe un libro y te dan el premio Nobel, como tú sueñas, como tú soñabas? No, Domingo, digo yo.
Lo veo difícil ya.
Bueno, hombre, pero bueno.
Bueno, también puede ponerse a investigar que hay premios en la vida mejores que el premio Nobel. Claro. Y a lo mejor lo tiene, ya se lo ha ganado, sí. No lo sé.
Hombre, a mí la gente me aprecia. Eso sí lo tengo yo muy claro.
Eso yo también lo tengo muy claro.
En Dila, en cualquier sitio que vaya, la gente acaba apreciando.
Quien zapame.
Nota el cariño de la gente, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, Ana, ¿tú quieres decir algo del libro, de este enfoque? ¿No te parece así curioso o algo que te... no sé? Bueno, no sé, yo que sé que puedes opinar, ¿eh? Que...
Sí, sí, lo sé, muchas gracias, pero no vale. Tengo...
Vale, vale. No sé, ¿os apetece preguntar algo más o hablar algo más?
Tú, por ejemplo, Amaya, la voz es que son para ti positiva, negativa, las que tú escuchabas cuando las sigues escuchando, no las sigues escuchando. ¿Se han convertido? ¿En qué se han convertido aquellas
voces? Yo habitualmente no escucho voces, ¿vale? Y sobre todo lo que tenía durante los episodios eran visiones más que voces, ¿no?
Visión.
Y bueno, más que voces, escuchaba música todo el rato porque me molaba un montón, o sea, como escuchaba y me ponía a bailar. O sea, eso sí, era como que tenía la banda sonora incorporada. Pero también, sobre todo, eran visiones.
¿Pero músicas, por ejemplo, extraterrestres?
No, canciones que me sabía y canciones que me sonaban en la cabeza y bailaba como si las tuviese puesta en un
casete. Yo es que tuve una alucinación musical y bueno, me quedé flipado, no me lo creía ni yo lo que estaba escuchando.
Qué guay.
Una música que no era de este mundo, que era totalmente ajena a este mundo. Vamos, yo no la he escuchado todavía no la he escuchado ni en lo... Y me he escuchado música también. Me escucho con la clase de música, pero jamás la he vuelto a escuchar yo aquella música. Fue cuestión de un así un pispa, un segundo, como dos segundos. No oí más, pero aquello fue inmenso.
Luego también he tenido experiencias de sensaciones, ¿no? De lo que llaman kinestésicas. Pues yo qué sé, depresión, de repente como sentir que un objeto está ahí, que no está, ¿no? Como que sí, incluso hubo una vez que fue súper fuerte porque me quitó los brazos de... O sea, me tenía los brazos cruzados y me separó los brazos de... La sensación fue como que me lo quitó. Pero bueno, a ver, muchas de las veces sí que me asustaba, ¿no? Pero otras... no, y no sé, tampoco, o sea, yo con el tiempo, lo que me ha relajado es que cuando tengo experiencias inusuales ya no le tengo tanto miedo. Porque antes como que sí que le tenía mucho miedo a, ¿no?, como a tener una crisis gorda y tal, y las últimas de estos años, cuando las he tenido, han sido como mucho más naturales, porque han sido a lo mejor después de un trabajo terapéutico fuerte y salía como muy abierta y como yo digo, tenía un pie aquí y otro allí. Con lo cual, como que me he relajado mucho con quien soy. Duermo más tranquila en ese sentido.
Vale,
pues,
manero,
a mí me pasa esto, pues me pasa.
Vale, manero, porque se pasa muy mal.
Lo sé.
Se pasa muy mal, muy mal. Si te hablo el comienzo de la postre, ya que te guiñas por las patillas. Me llevaron a la cárcel, me llevaron al manicomio, me llevaron a la Virgen, me llevaron a judiciales, me llevaron al thriller, me llevaron a todos los sitios. Las voces, cuando atacan y dicen que hay que buscarse la vida por uno mismo, que como no te busques la vida por ti mismo, no te comes una rosca en esta vida.
Ya. No sé, Manuel, yo te animaría a que siguieras trabajando para cambiar un poco el discurso de estas voces, que a ver de qué manera puede empezarte a decir otras cosas y empezarles tú a controlar de a mí esto no me lo digas o esto sí o no.
Bueno, yo controlarlas no creo que lo consiga, ¿no? Porque son muy inteligentes. Son
tan inteligentes como tú.
No, sí, ya. Bueno, yo en parte, hombre, yo me considero inteligente también como ellas, pero ahora sí me entiendes. Yo lo que sí digo muchas veces es que la voz dice, por ejemplo, nos vamos. Dicen, nos vamos, Manuel, nos vamos. Digo, vamos, iros.
Pues adiós.
Adiós. Pero la cosa es que yo sé que cuando ellas se vayan, cuando esas voces desaparezcan, se quedan. Yo creo que algún día desaparecerán, ¿sabes? Uh-huh. Tú me preguntarás a mí un día más, ya me dirás, Manuel, ¿y tus voces? Uh-huh. Y te preguntaré, me quedaré yo así como mirándote y diré, ¿qué voces, Amaya? Uh-huh. No, yo no escucho nunca voces, ¿entiendes? Uh-huh. Yo sé que esto a lo mejor no pasa, uh-huh. pero a lo mejor no sé si me quedará recuerdo de la voz o no me quedará recuerdo. Pero que yo sé que más o menos que esto
Oye,
va...
no lo sé, yo la experiencia que tengo, ahora no lo tengo usualmente, pero sí recuerdo cuando la he tenido. O sea que yo entiendo que a lo mejor sí, que sí lo recuerdas.
Yo no sé si lo recordaré, Amaya. No sé si lo podré contar a mis hijos, a mi hijo ya no, pero vamos, a mi amigo, se lo podré contar como un detalle, como un recuerdo mío, no sé, como una batallita mía, no sé. Como bueno. El abuelo Cebolleta, vamos, yo seré como el abuelo Cebolleta, diré, pues yo escuchaba voces.
Eso te molaría.
Me molaría.
Me alegro. Bueno, pues no sé, si queréis que lo dejamos aquí, yo creo que está como guay. ¿Se ha entendido un poco? Ana, sí. ¿Se ha entendido el de qué va el planteamiento?
Sí.
¿Sí? Vale. Oye, pues muchas gracias.
Vale, gracias a ti también.
Gracias a todos, Amaya.
Gracias
a ti, Amaya.